A partir de este momento, comienza el espacio de Uniminuto Podcast.
De Uniminuto Podcast.
Bienvenidos.
Para mí, política es mentira.
Es poder. Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Especial para todas las personas que nos están escuchando en esta nueva emisión de este programa que es Voces Divergentes. Mi nombre es Stephanie Romero y, bueno, complacida nuevamente de estar aquí con ustedes compartiendo una nueva emisión para hablar de temas políticos porque ha pasado mucha cosa.
Sí, es verdad.
Pero Mayra, ¿tú cómo estás?
Sí, primero me presento.
Por favor.
¿Cómo están? Les saludo a Mayra Ortiz, emocionada por esta nueva oportunidad. Y sí, efectivamente tenemos muchísima información. Yo creo que venimos recargadas. Ya quería de una vez sentarme a hablar de todos estos temas. De hecho, creo que por eso me aguanté el trancón tan tenaz de hoy.
Sí, uy, sí, Bogotá
está caótica.
Colapsada totalmente, más con esta temporada de lluvias, está lloviendo por todo Bogotá, está terrible, pero bueno, ya eso, estamos aquí para liberar todas esas energías. Sí. Pero bueno, entonces, Mayra, ¿qué hay para esta nueva emisión? Cuéntanos, por favor.
Claro que sí, como primera noticia les traigo el anuncio de la Superintendencia de Salud en referencia a la intervención de la EPS Sanitas, que hace poquito también supimos de la nueva EPS.
Sí, de la nueva EPS.
Vamos a hablar de la EPS Sanitas. Esto se dio el pasado 2 de abril, en donde el superintendente Luis Carlos Leal indicó lo siguiente. La Superintendencia de Salud, en su ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, acaba de tomar de posición de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar a esta EPS por tiempo de un año. Esto basado en el incumplimiento de los requisitos financieros de la habilitación. A este comentario también se añade lo mencionado por la Supersalud, en donde confirman el proceso y dan parte de tranquilidad a los usuarios, ya que se aseguran que esta intervención no tendrá repercusión en el funcionamiento actual que la EPS brinda a sus afiliados. Sin embargo, pues claramente esto no es algo que tranquilice del todo a los usuarios,
sí,
¿no? O sea, yo creo que más de uno se siente intranquilo, lógicamente.
Sí, total. ¿A qué EPS estás afiliada tú?
Yo, Compensar.
Ay. Somos Team Compensar.
¿Sí?
Sí, la verdad es que sí se ha visto mucha gente relativamente preocupada por lo que puede ser lo que va a transcurrir con la EPS,
sí, claro.
Sanitas, ¿no? Teniendo en cuenta que es una de las EPS que más personas tienen,
sí,
afiliadas.
Es verdad. Bueno, añadido a eso, es importante recordar que esta EPS actualmente entra en el grupo de entidades prestadoras de salud que gastan más presupuesto. En este caso se conoce que Sanitas gasta un presupuesto máximo, teniendo en cuenta las cifras entre el 2019 y 2023, en donde el Estado giró más de 31 billones de pesos, según lo mencionado por el ministro de Salud. ¿Qué tal esa cifra?
Grande.
Gigante.
O sea, me parece enorme y también, no sé, como saber que a pesar de todo el dinero que se les ha girado, como que la EPS todavía tiene un montón de dinero que no aparece, ¿no?
Exacto.
Eso yo creo que es más preocupante aún.
Sí, complicado, pero yo creo que como información a resaltar es importante mencionar que esta situación se tornó más preocupante, tanto que la SEMI, que es la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, y la presidenta de esta asociación, Ana María Vesga, advirtieron esto desde hace tiempo, ya lo habían advertido y solicitaron,
sí,
una reunión urgente con el gobierno nacional para analizar no solo la situación de Sanitas, sino también la situación crítica de dos EPS más, que pues yo creería que entre esas dos EPS hablamos de nueva EPS.
De nueva EPS, sí, la que ya fue intervenida.
Exacto, sí, total.
Preocupante este panorama de las EPS, bueno, teniendo en cuenta que ya se han venido liquidando diferentes EPS, ¿no? Y sí, adicional, teniendo en cuenta que la EPS Sanitas, bueno, más que Sanitas, es Keralty, que uh-huh, es la asociada a esta EPS Sanitas, también se ha visto envuelto en diferentes, ¿cómo diría yo?, como diferentes problemitas en uh-huh, cuanto a dineros, que dicen que financiaron EPS, que mencionan que les dieron dineros de campañas a diferentes partidos políticos, como Centro Democrático, Partido Liberal. Bueno, yo sí siento que no está de más que revisen.
Sí, yo tampoco, yo creo que igual, pues uno fue muy controversial, digamos que teníamos ya el tema de la reforma, que ya pues obviamente es un tema más denso, pero aliado a lo que está sucediendo ahorita con la EPS, con Sanitas, ahora con la EPS, pues obviamente pone a todo el mundo en alerta. Uh-huh. Es algo que no había sucedido, que nos deja como en la incertidumbre, pero yo creo que si existen este tipo de irregularidades, perdón, sí o sí hay que abrir este tipo de investigaciones.
Sí, sí, total. Concuerdo contigo. Y aquí el parte, ¿no? Darle como ese parte de tranquilidad a los pacientes, porque el superintendente de salud indicó que ellos van a tener su seguridad normalita. O sea, va a tener su atención, perdón, a salud normal.
Sí.
Tanto fue que incluso Caracol también hizo como un seguimiento a algunos establecimientos de la EPS Sanitas para ver si estaban funcionando normal. Y en efecto, están atendiendo pacientes normal, se les está entregando medicamentos normal, o sea, todo transcurre normal. No quiere decir que ya de un momento a otro se acabó la EPS Sanitas y que todo el mundo quedó volando, no saben en qué EPS los van a atender, les cancelaron citas. No, o sea, aquí es un parte de tranquilidad para que lo sepan.
Yo creo que gracias a esta noticia, me imagino yo los canales de atención de Sanitas.
Sí, claro.
Explotados todo el mundo, súper preocupados.
También, ¿sabes por qué? Yo también creo que sí deben estar súper explotados porque los medios de comunicación no ayudan. O sea, ellos también se encargaron de difundir, ese pánico, la oposición también del gobierno nacional se encargó de, mejor dicho, indicar que supuestamente Sanitas iba a acabarse por completo, o sea, que la iban a derrumbar, que los pacientes se iban a quedar sin atención, que no iban a tener medicina. Entonces sí creo que es aquí como hacerles un pequeño llamado, no solamente a los medios, sino también a la oposición, a que se pongan en el lugar de las personas que están afiliadas, que tienen tratamientos, personas que posiblemente tengan cáncer, cirugías por realizar. O sea, tenaz.
Complicado. Eso. Esperemos que todo avance de la mejor forma y que los resultados sean los esperados.
Uh-huh.
Y bueno, que no se alerte más la comunidad. Dejemos esto en manos de la justicia, por decirlo así.
Por favor.
Bueno, yo les traigo otra noticia. El pasado 2 de abril, mediante un video puesto en distintas redes y que rápidamente se viralizó, vimos el anuncio que realizó un grupo de guerrilleros pertenecientes al Estado Mayor Central EMC, disidencias de las FARC bajo el mandato de Iván Mordisco, que portaban toda pues su indumentaria usual, anunciando la creación de un nuevo bloque central, nombrado Comandante Isaías Pardo, el cual regiría pues específicamente en el Valle del Cauca, en Huila, Tolima y Quindío. ¿Tuviste este video?
Sí, denso, preocupante, ¿no? Muy, muy, muy preocupante eso.
Sí, yo creo que fue algo que uno pues como se viraliza de esa forma en que los coge a todos como tan imprevisto.
Sí.
Yo creo que la preocupación es demasiada, ¿no? Pero bueno.
Sí, total.
Lo anterior no sorprende a muchos colombianos, claramente.
Uh-huh.
Pero entonces, ¿por qué? Yo hago la pregunta y creo que acá en la mesa planteamos la pregunta, ¿por qué es tan significativa esta noticia? Pues esto se debe a que, por un lado, este suceso genera bastante preocupación, como lo mencionamos. Esto teniendo en cuenta el proceso de paz que se está intentando llevar a cabo con este grupo ilegal, en donde además se menciona que este tipo de acciones se asemejan al fenómeno aprovechar la paz para fortalecerse militarmente. Y por otro lado, las declaraciones del alto comisionado para la paz generaron una controversia total. ¿Viste esas declaraciones tan contundentes?
Sí.
Duro, pero bueno.
Duras.
La respuesta de Oti Patiño al anuncio de las FARC fue, abro comillas y lo cito, esa es una organización interna de ellos y tienen todo el derecho de hacerla. También indicó, yo creo que ahora ellos se están conformando en bloques y lo que hacen es reagrupar frentes. Si esto contribuye a que se tenga más responsabilidad entre los frentes, porque a veces cada cual hace lo que quiere sin que exista una responsabilidad más centralizada, entonces bienvenida sea la reorganización de esos nuevos bloques. Estamos de acuerdo con que son declaraciones bien polémicas, ¿no?
Sí, total. O sea, como quien dice, pues tenemos todo el derecho de reorganizarnos nuevamente. de sacar sí. nuevos grupos. Uy, no, tremendo.
Sí, es como otorgar, o bueno, yo digo que tal vez normalizar algo que evidentemente creo que no es normal y que no hay derecho a la aceptación de este tema.
Sí, total, y más después de un acuerdo de paz,
claro.
¿no? También sin saber si es que quieran de verdad aprovecharse de algún tipo de beneficio con los nuevos diálogos que se están llevando a cabo.
Y que es algo según lo que mostraban, como las entrevistas, las investigaciones, todo lo que sucedió frente a esta
sí,
noticia,
sí.
que es algo que ha sucedido mucho también con el Clan del Golfo, que también se fortalecen evidentemente, o sea, como que crecen en vez de disminuir.
Sí.
Crecen
y se fortalecen.
Exacto, sí. O sea, es súper, súper ilógico, pero bueno. Pues luego de esos comentarios, personas como la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, indicaron estar en desacuerdo, claramente, bajo la premisa de que los grupos al margen de la ley no tienen derechos. Estos corresponden únicamente a los ciudadanos.
Uh-huh.
De esta noticia se resalta que el MCFARC mantiene que la creación de este nuevo bloque inició, pues, dizque hace 2 años, empezó desde hace atrás 2 añitos. Pero realmente su conformación en firme fue producto a la ruptura parcial del cese al fuego, que ordenó el gobierno nacional como producto de la ola de violencia producida por este grupo a las comunidades indígenas del Cauca. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, 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 por supuesto.
Yo creo que eso es de las cosas más densas que sucedió y que sabíamos que iba a tener tal vez una repercusión uh-huh. como tal, porque de pronto no iba a ser como visto de la mejor forma por parte de las FARC, y sí vamos a tener este tipo de repercusiones, pero yo creo que ya la crear un nuevo bloque, o sea, nos dejó, yo creo que más
sí.
de uno como...
Y adicional, como fortalecerse a través de un cese al fuego, ¿no? O sea, que utilizaron el cese al fuego, que sin duda, pues como que la ayuda a las comunidades,
Exacto.
la ayuda a las vías, estos Exacto. ceses al fuego, pero ¿quién iba a pensar que a través de un cese al fuego se iban a fortalecer?
No, yo creo que súper denso, y además que estamos también, no sé, en toda esta discusión de por qué se hizo, de qué trae consigo, lo más importante es las poblaciones que se van a ver mucho más afectadas por
sí,
esto.
Claro, sí, claro, sí, total.
¿Dónde queda esa tranquilidad? Pues yo creo que ya gravísimo, porque uh-huh. obviamente es algo que se pierde con estas nuevas creaciones, y esperamos que no se generen nuevos bloques.
Sí.
O sea, ya, yo creo que,
sí,
y que tampoco
totalmente.
Oti como tal, pues pienso yo desde su posición como comisionado de paz, no normalice este uh-huh. tipo de cosas.
Sí.
Menos en su posición
sí, porque,
y con su discurso político.
Claro, en plena actualidad ya deberían estarse acabando los grupos armados. Y resulta que entonces ahora están resurgiendo y más de ceses al fuego. O sea,
no,
¿cómo están llevando a cabo también la vigilancia a los grupos armados? O sea, como
sí.
que simplemente se reorganizan en un cese al fuego y ya, y después lo comunican muy libremente sí. a través de un video indicando que ya nos reorganizamos, ahora
Exacto,
somos más grandes
no.
que antes, o sea, no.
Y
no
aparte tenés. Que, digamos que prácticamente las declaraciones que Oti dio en su inicio eran como, no, pues es que si se van a organizar, como si se van a organizar, pues bien, porque cada quien hace lo
sí.
que quiere y no sé qué, entonces, pues prácticamente para mi entender es como si él dijera como esos bloques ya existían y
sí,
simplemente
tranquilo.
Era que nadie los organizaba.
Los veía.
Es mejor
nadie,
que sí. se organicen. No, porque prácticamente no, en el video ellos lo dicen, la creación de nuevo bloque, esto
Ajá.
no estaba montado.
Sí, 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 total.
Se hace por esta y por esta razón.
No venía de antes.
Exacto. Pero bueno, esperemos a ver qué sucede.
Uh-huh.
Y por último, en este tren de noticias, ¿recuerdas, Stephanie y Mesa de Trabajo, recuerdan a Nórida Rodríguez?
Sí, claro, Nórida sí. Rodríguez, y ella llegó a RTBC hace como un año.
Sí,
¿más o menos?
Más o menos.
Sí, sí, sí.
Pues bien, esta noticia, no vamos a hablar de su desempeño como actriz colombiana, porque yo creo que varios la recordamos, sino
sí.
más bien de su labor como gerente de la empresa de medios públicos más grande en Colombia, llamada RTBC.
Uh-huh.
Esto ya que el 3 de abril el gobierno nacional solicitó la renuncia de ella a su cargo debido a una serie de irregularidades transmitidas en distintas denuncias. Recordemos que Nórida fue elegida como gerente de RTBC el 30 de mayo del 2023, estaba cerquita.
Sí, sí, sí,
bastante,
casi.
Un mesecito.
Sí.
Y que no se identificaba con una carrera extensa en la política, pero pues sus opiniones y políticas sí estaban en línea con el petrismo.
Uh-huh.
Adicionalmente, nuestro ya conocido Holman Morris, yo creo que nos suena bastante, fue quien quedó en segundo al mando. y quien luego de la salida de Nórida quedará a cargo de RTBC, mientras claramente se decide, sí señorita,
sí,
la nueva persona que llevará el liderazgo de esta empresa de medios. Sin embargo, sí se rumora bastante que Holman podría quedar en este cargo. ¿Cómo lo ves hasta ahí?
Fuerte.
Sí.
Fuerte porque recordemos que más allá de que la trayectoria periodística de Holman Morris sea, digamos que admirable, porque yo personalmente sí digo que a mí me gusta la labor periodística de Holman, creo que es complicado que una persona que ha estado o que esté vinculada a temas de violencia intrafamiliar, uh-huh, violencia hacia la mujer, uh-huh, ahora tenga un cargo tan importante en RTBC como lo es la gerencia de este canal. Exacto. Complicado. Yo creo que no la va a tener fácil.
No, yo no creo que va a ser
más
sencillo.
Más que todo, los grupos feministas.
Total.
No, ahí le va a quedar duro.
Ese va a ser el talón de Aquiles. Ahí te adelantaste un poco, pero para darle contexto a nuestros oyentes, como parte importante de esta noticia es de mencionar que en las entrevistas realizadas a Nórida, en referencia a su salida, ella niega las irregularidades con las cuales está siendo asociada. Además de señalar a W Radio como culpable en potencia de desinformar a los colombianos. Esto, uh-huh, en referencia a las denuncias que fueron expuestas por este medio, en donde se daba a conocer que presuntamente Nórida manejaba el sector de la radio con Jorge Arzuaga, subgerente de soporte corporativo, y quien fue señalado de realizar una licitación poco transparente, la cual era para abrir unas emisoras de paz, además de firmar un contrato con la Agencia Nacional de Tierras para llevar a cabo eventos en donde se requería la instalación de transmisores, antenas y adecuación de estudios de emisión, uh-huh, cosas que RTBC no podría llevar a cabo ya que no cuenta con la capacidad necesaria actualmente. Hay que estar bastante pendientes de esta noticia y de quién finalmente va a quedar en el cargo de RTBC, ya que como tú lo mencionabas, Holman Morris, aún no se tiene ninguna seguridad para esta labor de, uh-huh, de que esté pues realmente elegido, debido a lo que tú decías del tema de las denuncias, ¿no? Recordemos, sí, de que él lleva un proceso de investigación en curso, el cual se lleva a cabo debido a denuncias de acoso laboral por parte de Lina Moreno, directora del canal institucional, y Silvana Orlandelli, directora de Señal Colombia. Entonces, con estas investigaciones yo creo que va a estar bien, bien turbio el camino de Holman para ese tema, ¿no?
Sí, va a estar pesado, va a estar duro también porque, mira que esta noticia me deja pensando a mí algo, y es el tema de que esta denuncia que hizo Lina Moreno por el presunto acoso laboral que estaba sufriendo por parte de Holman Morris fue hace ya mucho tiempo.
Uh-huh.
Y a pesar de que Nórida sabía de esta denuncia, pues Holman continuó normal. Digamos que a veces en otros casos lo que hacen es que apartan a la persona del cargo y dicen, bueno, hasta que esto no se solucione, usted no continúa en el cargo. Nos toca esperar.
Exacto.
Pero Holman siguió
como
normal.
Si nada.
Y Nórida sí recuerdo que en algún comunicado en un momento indicó que supuestamente RTBC no permitía casos de acoso ni casos de que en este caso se violentaran a las mujeres ni nada, pero pues el caso siguió. O sea, Holman Morris sigue y mira tú, ahora posiblemente puedes llegar a un cargo tan importante como lo es la gerencia de RTBC.
Yo creo que tal vez, sí, su nombre suena bastante, pero yo creo que no sería coherente.
Sí, no.
Que llegara a ese cargo. O sea, no sé, sí, mi opinión y con todo lo que estamos hablando, estos procesos, su actuar como tal, de forma personal, laboral, en su familia, mejor dicho, toda la cantidad de procesos,
sí,
que ha tenido bien conocidos, yo creo que no sería como la mejor opción, pero bueno, esperemos a ver qué sucede por el momento, ¿no?
Sí, totalmente. Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento. Bueno, Mayra, antes de empezar esta sin anestesia, yo quiero preguntarte, ¿cómo te parece el servicio de tu EPS? Que ya dijimos que tenemos la misma, uh-huh, pero ¿qué tal te parece Compensar?
Bueno, siendo muy sinceras, digamos que la diferencia es que yo tengo prepagada, o bueno,
okay,
plan complementario,
okay, sí,
por
sí,
un
sí,
beneficio de mi empresa como tal, de hecho.
Sí, sí, sí.
Pero siento que partiendo de ahí, tener un plan complementario, aunque muchos indican que es pues mejor dicho, por decirlo así, la machera, aún así se ven las deficiencias en el servicio. Uh-huh. Entonces, si no más con este plan como tal, he sentido deficiencias en el servicio para pedir citas, para obtener medicamentos. A eso, mejor dicho, yo quiero decir algo muy puntual, y es que yo sí me quejo totalmente,
sí,
del lugar donde toca recoger los medicamentos para compensar. No sé si...
Sí, sí, sí. Audifarma. El mismo Audifarma. Sí.
No, o sea, no sé, y acá en lo saben en las redes sociales, si también les ha sucedido que hay un Audifarma casi como a 2 horas de su casa.
Sí, total. Y, o que llegas a la Audifarma y te dicen, no, aquí no puedes reclamar, sí, estos medicamentos.
Porque es que ay, nosotros solamente tenemos para esto y esta PS. Entonces, sí, la EPS que... No, o sea, eso es tenaz.
Sí.
Tema
sí
de reclamar medicamentos es supremamente desgastante. Pero bueno, acá me desahogué un poquito para que sí me pregunten.
Sí, total, no. Yo concuerdo contigo, concuerdo, porque también tengo compensar. Y a pesar de que no me parece una EPS pésima, sí siento que tiene muchas cosas por mejorar, especialmente sí en las citas con especialistas.
Sí.
Solicitar una cita con especialistas hoy en día es durísimo. O sea, si no te la dan para 3 meses, 4 meses, o sea, en realidad es muy complicado, es complicado ese tema. ¿Por qué te lo pregunto? Pues porque recientemente se hundió la reforma a la salud. En una jornada decisiva, el Congreso de la República de Colombia ha cerrado el capítulo por completo de la reforma a la salud propuesta, en este caso por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La Comisión Séptima del Senado ha archivado por mayoría absoluta la ponencia negativa del proyecto de ley, con 9 votos a favor y 5 en contra. Es decir, ahí faltaron 4 voticos, uh-huh, pero no alcanzaron. Uh-huh. Esta medida supone un duro revés político para el presidente Gustavo Petro, quien desde su llegada al poder en agosto de 2022 había indicado que esta reforma era una de las prioridades, luego de la reforma laboral y la reforma pensional, que la reforma de la salud era necesaria y que era una de sus prioridades. Este proyecto básicamente buscaba una transformación radical del sistema sanitario colombiano, proponiendo un cambio desde el actual sistema de aseguramiento privado hacia uno predominantemente público, donde el Estado garantizara el acceso a la salud como un derecho fundamental. Sin embargo, la resistencia y las discrepancias políticas llevaron en este caso al hundimiento de esta iniciativa, dejando al descubierto diferentes divisiones tanto en el Congreso como en el propio gobierno. Aquí es necesario recordar, hablábamos al inicio en los flash sobre el tema de la EPS Sanitas. Uh-huh. Resulta que en esto hubo muchos senadores que estaban recusados de la Comisión Séptima, pues por lo que hemos mencionado que supuestamente sus partidos habían recibido dineros por parte de esta entidad, pero pues finalmente nada sucedió, no sucedió nada ahí. La caída de la reforma pues llega en un momento completamente crítico, apenas de unos días después de que la Superintendencia de Salud interviniera a la EPS Sanitas, como ya lo mencionaste, Mayra, la segunda EPS más grande del país. Y mientras el gobierno tomaba medidas similares, como también lo indicaste, que es con la nueva EPS afectando a millones de afiliados. Estos eventos han puesto de relieve la urgencia de reformar el sistema de salud, pero también han exacerbado las diferencias sobre el enfoque y la viabilidad de las propuestas del presidente Gustavo Petro. Y esto porque varios medios de comunicación indicaron que más allá de que se realizara una reforma a la salud porque quisiesen que de pronto los colombianos tuvieran una salud digna y, mejor dicho, la machera, dijiste uh-huh tú,
la machera, Ana,
consideraron que esto era más algo político. O sea, más como una lucha política, por decirlo.
Sí, yo también he escuchado ese tipo de denominaciones como tal. Yo creo que igual la realidad acá es que todos aquellos que votaron y los que no por Gustavo Petro tenían bastante claro que varias de sus propuestas, perdón, iban a ser bastante controversiales o son bastante controversiales, pero también iban a costar bastante para llegar a su uh-huh meta. Por lo mismo, porque eran ideas totalmente distintas, estamos hablando de ideas de izquierda abiertamente,
sí,
que no se habían practicado en Colombia y que van muy en contra de la, yo creo que la mayoría de la bancada como tal.
Sí.
Entonces esto iba a ser como complicado. Yo la verdad, pues en todo este debate que hubo, yo ya me lo esperaba un poco.
Sí.
Yo la verdad decía, ya eso sí, no pasa de ahí.
Sí.
A pesar de que en cada locución de Gustavo Petro escuchábamos, eso va porque va, porque va, y porque
sí
va, y no se cae, no se cae. Ahí tenemos
ahí
el
vamos
resultado.
Sí. Pues desde el inicio de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha defendido la necesidad de cambiar un sistema en el que las empresas privadas han lucrado a costa de la salud de los ciudadanos, argumentando que es esencial para cumplir con los principios constitucionales de equidad y acceso universal. Sin embargo, esta visión ha enfrentado fuertes resistencias tanto dentro como fuera de su gobierno. Y mira que justamente esto me trae aquí a la mente justamente a la EPS Sanitas, ya que él indica que efectivamente, básicamente se están lucrando con los dineros de la ciudadanía, y recordemos que Sanitas incluso tiene su propio hospital, tiene su universidad, que es la EPS Sanitas, está Keralty, que es la empresa extranjera que también financia a Sanitas. O sea, como que sí hay un rubro de cosas ahí, sí. una maquinaria complicada. La insistencia del presidente Gustavo Petro en esta reforma ha generado tensiones internas de todo tipo, llevando a la salida de ministros moderados y fracturando la coalición legislativa que había respaldado sus reformas anteriormente. Además, el debate ha revelado influencias externas, con la revelación de aportes económicos a partidos políticos por parte de grupos empresariales vinculados al sector de la salud, de lo que hablábamos ahorita hace un momentico. Eso también es súper duro. Durante el proceso de votación, tanto defensores como detractores de la reforma expresaron, por supuesto, sus argumentos. Los opositores destacaron los logros del sistema actual y cuestionaron la falta de claridad sobre los costos y la viabilidad financiera de las propuestas. Por su parte, los partidarios de la reforma denunciaron la situación precaria de la salud en el país y la mala gestión de los recursos por parte de las entidades privadas. Aquí es necesario aclarar que, por ejemplo, de la oposición, el Partido del Centro Democrático fue uno de los que primero saltó, indicando a través de sus redes sociales como, no, le estamos cumpliendo a la ciudadanía, le estamos cumpliendo a los colombianos y no vamos a dejar que se nos tumbe la salud que tenemos en este momento. O sea, fue uno de los primeros que salieron a abanderarse de que la reforma a la salud ya se había hundido completamente. Pero a pesar del hundimiento de la reforma, el debate sobre el futuro del sistema de salud en Colombia está, por supuesto, lejos de concluir. Las diferencias ideológicas, los intereses económicos y las necesidades de la población seguirán siendo temas de mucha controversia en el escenario político colombiano. En palabras de uno de los protagonistas del debate, la derrota puede tener una dignidad que la victoria ruidosa no merece, pero el desafío de garantizar una salud accesible y de calidad para todos sigue siendo una tarea muy, muy, muy pendiente.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se sabe que esto va a ser algo que continúa, no solamente el tema de la salud. Y no creo que, digamos, desde como tal el gobierno nos vayamos a de pronto, no, como, no sé cómo decirlo, como que asumamos que el gobierno vaya a quedarse quieto con esta decisión.
No, para nada.
Exacto, el gobierno va de pronto a pronunciarse, a ver cómo es viable el tema. Y también yo creo que es como difícil tener este tipo de planes como tal, cuando todos hemos visto el sistema de salud de la misma forma siempre. Sin embargo, sí cabe como aclarar que es bueno a veces hacerse este tipo de cuestionamientos de, bueno, ¿qué tan buena es la EPS actual, donde ahorita me encuentro? Como la pregunta que planteaste al inicio, ¿realmente me encuentro en un sistema de salud que merece estar como...
continuar.
Como exacto, sí. Actualmente, que no merece ser modificado, que mejor dicho, tenemos mejor salud que en Canadá, un ejemplo.
Sí.
Sí, que dicen que allá la tienen, pero...
Sí, la tienen clara.
Sí, no, total, o sea, digamos total. Como este tipo de preguntas en donde dicen, ¿realmente no podemos de verdad abrirnos a un cambio? Y si es así, bueno, listo, supremamente viable. Pero, pues, en conclusión, yo sí considero que esto era algo difícil de implementar.
Sí.
Fue difícil, yo creo que para Gustavo Petro, y va a seguir siendo bastante difícil muchos planes que tiene en marcha, pero bueno, de eso se trata, ¿no?
Sí, total. Yo creo que incluso mencionaste algo que es importante, y es el hecho de que aunque en el Congreso se hundió, aunque los senadores decidieron votar en este caso a favor de archivar completamente este proyecto, el presidente Gustavo Petro hace unos días en la Asamblea Nacional de Cafeteros se refirió justamente a ese tema, indicando como, vea, tuvieron la oportunidad de que lo hiciéramos bien, de que lo hiciéramos concertado, de que habláramos, pero no. Ahora toca de golpe. Y ese comentario, pues, muchos lo tomaron como, no, juepucha, o sea, este man lo va a decretar.
Sí, exacto.
O sea,
exacto.
Si no fue por medio del Congreso en su debate y donde lo aprobaron, decreto.
Y ya, así ya. Es sencillo.
O sea, o lo hace, pero él en muchas intervenciones sí lo ha dicho. Como que la intervención al sistema de salud es necesaria.
¿Se va o se va?
Cambiar las EPS, cambiar su funcionamiento es necesario. Y también teniendo en cuenta todo este tema de que las EPS están financiando grupos políticos, teniendo en cuenta que esto es completamente ilegal en Colombia, no lo pueden hacer. Y sí, sí siento que de alguna u otra manera el presidente Gustavo Petro lo va a hacer. O sea, sí. ¿Va a llevar a cabo su reforma o la va a llevar a cabo?
Sí, pues ahí sí, como quien dice, yo creo que también pienso lo mismo que tú, pero ¿será la mejor forma? Bueno, sí, lo que él dice es verdad, o sea, corrió como en la primera instancia el debate, sí. Todo este tema de la aprobación, pero ya como meterla así también es como como complicado, ¿no? Como que los resultados sí. Tal vez que no sé, siento que no pueden ser tan beneficiosos.
Pero mira que igual es constitucional, o sea, sí, no está haciendo nada
pero
ilegal.
Pero sabemos que va a ser, si ahorita esto es bastante polémico sí. Lo que está sucediendo, aún así este proceso sea archivado, si eso sucede de forma constitucional, no, pues...
Sí.
No, te cuento, sí, o sea, sí, no hay transporte total. De las marchas.
Sí, ya están solicitando marchas. Sí. Sí, eso no es nuevo. 21 de abril, agéndense sí. La posición para el 21 de abril.
Exacto.
Sí, totalmente.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride.
El 7 de abril de 2016, la Corte Constitucional de Colombia consolidó los derechos de la comunidad LGBT al uh-huh. confirmar la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, poniendo fin a un largo periodo de incertidumbre legal. Esta decisión llegó después de que el Congreso colombiano no cumpliera con la demanda de la Corte de 2011 de legislar sobre el matrimonio igualitario dentro de un plazo de 2 años, lo que llevó a una situación en la que algunos jueces y notarios, casaban a parejas del mismo sexo, mientras que otros se negaban, creando un ambiente de discriminación.
Se asemeja mucho al tema del aborto.
Sí.
Como que los médicos dicen, bueno, sí, la persona puede decidir si quiere abortar o no, la mujer puede decidir, pero pues si yo no quiero practicárselo, pues no se lo practico. Complicado.
Exacto, yo creo que era algo bastante denso, bueno, cuando se dio todo este tema, esta lucha, y no dejemos de lado que como tal esta comunidad siempre ha tenido luchas bastante largas y complicadas.
Duras,
sí, yo creo que no.
Sí.
Esta es una de ellas. Bueno, entonces les comentaba, lo voy a pronunciar aunque no sé muy bien inglés, pero
sí.
Human Rights Watch, ¿qué tal es inglés?
Sí. Bien.
Organización que protege los derechos humanos, destacó este fallo como un avance significativo en los derechos humanos dentro del país, criticando al Congreso por su inacción previa que prolongó la discriminación y la incertidumbre entre las parejas del mismo sexo. Y pues por mi parte totalmente de acuerdo en esta prolongación, pues lo que hizo es que esta comunidad sintiera una gran discriminación, ¿no?
Sí, total.
José Miguel Vivanco, perdón, director para las Américas, entonces director para las Américas de Human Rights Watch, como les decía, enfatizó que el reconocimiento del derecho al matrimonio, independientemente de la orientación sexual, marca un hito en la protección de los derechos humanos en Colombia.
Uh-huh.
Como les comentaba, eso fue parte importante. También Vivanco subrayó la importancia de proteger el derecho al matrimonio y a formar una familia como derechos fundamentales, señalando que la restricción del matrimonio a parejas heterosexuales constituye una violación del derecho a la igualdad y a no ser discriminado. Con esta sentencia, la Corte Constitucional de Colombia se posicionó como un ejemplo para otros tribunales y legisladores de la región, alentando el avance hacia la igualdad matrimonial y la no discriminación en todo el continente. ¿Qué tal este recorderis?
Chévere, me gusta porque sí resaltamos que la comunidad LGBTIQ+ ha venido en un tiempo de luchas durísimo, ¿no?
Sí.
Y creo que también tener ese parte de igualdad de ya ya casarse con el amor de su vida de una vez por todas. O sea, como que yo digo, juepucha, no es suficiente que lo discrimine la familia, sino que también las cortes constitucionales del país, o sea,
no, y
durísimo.
Aparte, igual, a pesar de que esto haya sucedido, la discriminación pues igual es clara y continúa en muchos factores para esta comunidad.
Sí.
Pero sí fue un paso gigante. Yo creo que esta era una efeméride que merecía ser mencionada en esta ocasión, porque claramente fue un hito en la historia, como lo mencionaba, en la historia colombiana, porque realmente dimos ese paso, y aún yo creo que faltan muchísimas luchas gigantes.
Sí, brechas. Exacto. Por cerrar, sí.
Exacto, pero igual vamos paso a paso.
Sí, sí, total.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes. Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En nuestro top número 5 tenemos a Sandra Ramírez, quien es senadora por el Partido Comunes, y aparece en Twitter como @SandraComunes, quien trinó lo siguiente. Senadora María Fernanda Cabal, yo sí la etiqueto sin miedo, porque a usted hay que recordarle que no somos nosotros los que tenemos compañeros presos por corruptos. Como su amigo de pupitre, Ciro Ramírez y Pierre García, que se robaron los recursos de La Paz. El Congreso necesita un cambio para que personas como ustedes dejen de llegar al Congreso a llenarse los bolsillos con la plata de los recursos públicos, y prueba de ello son las capturas, investigaciones y señalamientos que tienen ustedes por corrupción. No nosotros. Recójase, señora. Lejos están de ser un faro de la moral. Este trino lo hizo en respuesta a María Fernanda Cabal, senadora por el Partido del Centro Democrático, @MariaFDaCabal, quien publicó una foto de un trino de Sandra Ramírez que decía: definitivamente este Congreso tiene que cambiar. Y María Fernanda dijo: de acuerdo, pero llegaron ustedes los de las FARC comunes.
Uy, durísimo. Pero es que es lo que ya hemos mencionado, también de opiniones como Polo Polo,
sí,
como Paloma,
Paloma,
exacto, que son uno pullas controversiales, o sea, son así de que
sí,
es,
sí, sí.
Y ya hemos hablado de lo crítico que es que tengan también estos comentarios, primero, en este tipo de redes incendiarias, y dos, cuando son figuras que mueven,
públicas,
exacto,
o sea,
que
sí,
mueven masas de forma masiva. Entonces, generar este tipo de controversias a mí me parece tenaz, o sea, pero ya es algo que se sabe y que ya uno como
sí,
que se acostumbra.
Sí,
ya
sí, sí, ya. Total, total. De hecho, mira que justamente veía yo esta mañana sobre una entrevista que le estaban haciendo a María Fernanda Cabal por el tema de las EPS, y me sorprende el léxico que tiene esa señora. Y no lo digo de buena manera. O sea,
okay,
utiliza mucho el lenguaje peyorativo, el lenguaje grosero. Me parece tenaz, porque para ser una senadora, que muchos incluso la quieren ver como presidenta de la República, y referirse de esa manera a otras personas, a sus contradictores, uy, no, me parece lamentable. Concuerdo, sí, con Sandra en que, en efecto, el Partido del Centro Democrático es uno de los que más corruptos tiene, ¿no?
Sí, yo creo que ahí es donde uno tiene que como analizar con lupa al momento de dar ese tipo de comentarios o hacer ese tipo de comentarios. Es como lo que alguna vez se mencionó y dicen por ahí, no ver la paja en el ojo ajeno.
Sí.
Sí, porque pues como que, también lo de que tienes rabo de paja.
Sí, sí, sí. Pero es que
pero
el Centro Democrático sí tiene el rabo grande de paja. Porque sí, es complicado, o sea, teniendo en cuenta tantas personas que han sido condenadas por corrupción y ni siquiera Álvaro Uribe se entera, o sea, el presidente,
sí,
la persona que
denso
representa a este partido, siempre sale diciendo que él no sabía, que no tenía ni idea, que todos lo estaban haciendo a sus espaldas.
Eso no existe, eso
sí,
nunca,
sí,
existió.
Sí, sí, total.
Número 4.
En nuestro top número 4 tenemos a Marta Peralta. Ella es @MartaPeraltaE en Twitter y es senadora por el Partido del Pacto Histórico y trinó: como siempre se quedan sin argumentos, les toca recurrir a los ataques bajos. Tengo las boobies grandes porque estoy amamantando a mi hijo de 9 meses. Es increíble que deba salir a explicarlo. Qué difícil es para las mujeres hacer política y ocupar espacios de poder. Qué difícil es cuando decidimos empoderarnos y luchar por los intereses de la gente y no los de los negociantes. Se desesperan porque no nos vendemos así. Sus ataques bajos, machistas, racistas, no se detienen, pero así la violencia política política no pare, acá seguiremos firmes luchando por un verdadero cambio en Colombia. Numeral Reforma a la Salud. Este trino iba acompañado de algunas fotografías en donde, en efecto, en medio de la conversación de la reforma a la salud, la senadora Marta tenía un vestido en donde sí se le notaban bastante sus senos, uh-huh, y no tuvieron otra cosa que salir como a desprestigiarla porque supuestamente se vestía mal. Ahí aparece Liliana Castaño indicando como, oigan, yo pensaba que esta señora cuando era pobre y no andaba con las boobies al aire y toda pintorreteada también utilizaba sombreritos mañes y atuendos indígenas.
Tenaz ese tipo de comentarios.
Sí, y ¿no? más por lo físico, ¿no? Y qué duro es ver que son las mismas mujeres.
Sí, yo creo que eso es lo más, como lo que más decepciona. Yo siento que hacer este tipo de mujeres, o sea, de, perdón, de mujeres, vea, de sí, opiniones, también, ¿no? De sí, opiniones, sí, sí. Es supremamente denso y genera también o agranda las brechas que existen también sobre el tema de la violencia de género también, porque recordemos que no es un tema de que la violencia de género solamente sea un golpe, no, esto sí también es catalogado como tal, o sea, que te señalen de esta forma y que, o sea, me parece tenaz, de verdad, que uy, Marta sí, haya durísimo tenido que salir a hacer este tipo de aclaraciones, porque evidentemente por lo único por lo cual fue reconocida fue por su vestimenta seguida, y porque evidentemente el error entonces fue ella, porque sí, fue mal vestida, sí, no, porque, complicado, o sea, ¿cómo vas a hacer eso y desde tener tu posición?
Mira que yo por lo menos no lo sabía y creo que no era ni siquiera de mi interés, ¿no? Saber que estaba amamantando a un bebé, pero igual tener que salir sí, a sus redes sociales intenso a indicar como, vengan, tengo los senos grandes porque estoy amamantando ay, a mi no, bebé de 9 meses, o sea creo que
super retrógrada
la sociedad año colombiana ha llegado a un punto en el que no puede debatir, efectivamente, como lo está diciendo Marta, no tienen argumentos para debatir sobre la reforma a la salud, uh-huh, que ya se están metiendo con el físico de ellas.
Sí.
Importante, no hay que opinar sobre el físico de las personas.
Eso, o sea, creo que hasta hay hasta videos virales donde hablan sobre el tema de que no hay que opinar. Porque, sí. Sí, no sé si de hecho es una sí, canción sí, algo así, no sí, se ríe, sí, pero
sí,
es verdad.
Sí, total. Yo sí, es que no es, es inaceptable. De verdad, concuerdo con Marta, es inaceptable que haya tenido que salir a sus redes a dar este tipo de explicaciones.
Número 3.
En nuestro top número 3 tenemos a Gustavo Petro, presidente de la República, @PetroGustavo en Twitter, quien trinó: mientras el gobierno anterior acabó con 13 EPS, nosotros intentamos reordenarlas y acabar con la corrupción interna. Eso es diferente, una, ¿no?
Sí, eso es. Uno, yo digo que se caracteriza por la pelota de que el gobierno anterior hizo esto, pues nosotros hacemos esto. Entonces, pero siempre, ¿no? Es un factor común. Yo sí lo veo.
Pues yo no quiero pelear contigo, Mayra, pero pero concuerdo con el presidente Gustavo Petro, porque es que lo que él está haciendo en este momento no es liquidar ni acabar las EPS.
No, yo estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo. A sí, lo que sí, voy sí, yo es que siempre esos comentarios y todos los trinos
pero
van a ir enmarcados.
¿Pero también sabes por qué? ¿También sabes por qué? Porque también incluso Iván Duque, a raíz de este tema de las EPS, salió diciendo como, no, qué indignación, porque van a acabar Sanitas. Cuando en efecto, él mismo liquidó y exterminó 13 EPS, entre las que estaba Cruz Roja, Medimás, o sea, es incoherente, me parece sí, incoherente, pero no, sí, Gustavo Petro no ha liquidado ninguna EPS, exacto, la están es interviniendo para revisarla, es diferente.
Hay una diferencia gigante, sí, pero digamos que cuando se ven este tipo de comentarios, que como bien lo dices, iniciaron muy seguramente porque nuestro querido expresidente hizo su comentario un poco fuera de base, uh-huh, pues empieza este debate de que es que lo que usted no hizo, pues yo le hice. Y es verdad, o sea, no está mal, ¿no? Es algo sí, que sí, ya sí, se ve común, y si toca así para que todos veamos la realidad de lo que está sucediendo, pues ya qué. Es sí, mi comentario.
Sí, 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 total.
Número 2.
En nuestro top número 2 tenemos a Mauricio Jaramillo Jacir, quien es @Mauricio181212 en Twitter, quien es periodista de RTVC e investigador, y trinó lo siguiente. Senadora Paloma Valencia salió a decir que son 100.000 tutelas para acceso a la salud, no son nada, que no son representativas. Obvio, jamás ha tenido que interponer una para acceder al derecho. Ese trino se dio porque en el mismo debate por la reforma a la salud, en efecto, Paloma Valencia dijo como, venga, 100.000 tutelas, eso no es nada a comparación de todas las personas que atienden las EPS. Nos reímos, pero es triste.
Sí, o sea, igual el espacio es para eso, para no reírse un poquito de esas tristezas, porque igual yo digo que la lleva a Paloma a hacer ese tipo de comentarios en donde evidentemente su situación nunca ha sido, bueno, no, o sea, no es actualmente,
no, sí,
porque
sí,
no voy a decir sí. nunca, porque, no, pero no es, ajá, no es semejante a la situación de muchos colombianos que tienen que acceder a la salud de forma muy distinta a como ella lo hace actualmente.
Sí, total.
Y es hablar desde el desconocimiento y adicional desinformar y también promover una idea errónea, y bien lo decíamos en la opinión que dio María Fernanda Cabal también en un trino, y es utilizar su influencia de forma totalmente equivocada.
Negativa, sí,
o sea, totalmente errónea, es dar un mensaje. Porque digamos que ya pudo haber hecho ese tipo de opinión y ya, es mi opinión y sale.
Sí.
Pero tu opinión la conoció unos 30.000 colombianos que poco de pronto les gusta informarse. Ah, no, sí tiene razón, si Paloma lo dice, sí.
¿Sabes? Yo también que pensaba respecto a esas declaraciones de Paloma. Me queda, pues a mí como el sinsabor aquí, diciéndolo personalmente, el hecho de que pues si a mí me va bien con la salud, pues no me interesa cómo le vayan a los demás.
Sí, total. ¿Sí?
Si yo no tengo que poner una tutela, pues a mí qué me interesa que mi vecino tenga que poner una tutela para que le atiendan a la mamá que tiene cáncer, ¿sí? Uh-huh. Un ejemplo. Me parece que es indignante y además es como cero empático.
Poco
es
solidario.
Es muy, 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 o sea, no, me parece tenaz. Son 100.000 tutelas de personas que posiblemente no tienen acceso a salud y que justamente la reforma a la salud, según lo que mencionó el presidente Gustavo Petro, busca que todos tengan ese mismo modelo, ¿no? Que a todos los atiendan de igual manera, pero bien. Uh-huh. Pero pues ya vemos que a Paloma Valencia como que siempre la atienden bien.
Número 1.
En nuestro top número 1 tenemos a Álvaro Forero Tascón, @ Álvaro Forero en Twitter, quien es analista y trino lo siguiente. Hundiendo la reforma a la salud no frenan a Petro. Al contrario, le entregan la salud. Si el sistema político insiste en la parálisis antirreformista en que lleva años, se hace irrelevante. La única manera de frenar a un gobierno es negociando con él, porque ante el bloqueo, decreta.
Sí, es lo que hablábamos ahorita. Yo creo que, pues de pronto, desde mi opinión personal, la solución, o de pronto lo más sencillo y viable, era llegar a eso, al debate y al consenso, en donde si hay puntos evidentemente que no están, mejor dicho, no sé, digamos como que la bancada no está de acuerdo, listo, lleguen a un consenso, opinen, modifiquen,
hablen,
sí, hagan votaciones, listo, dejémoslo de una forma equitativa, pero el hecho sí que lleguen a hacer lo que ya sucedió de archivar este proceso, pues muy seguramente puede que nos lleve a lo que tú comentabas anteriormente del tema de decretarlo.
Sí, total, y también diría yo, teniendo en cuenta que en muchas oportunidades el presidente Gustavo Petro buscó diálogo. O sea, eso sí creo que es necesario dejarlo claro, porque incluso invitó a los senadores a un desayuno, como vengan, hablemos, concertemos, ustedes no están de acuerdo con la reforma, bueno, ¿qué puntos no les gusta? ¿En qué punto no están de acuerdo? Lleguemos a un consenso y cambiemos la reforma a la salud, pero siempre pues garantizando el buen servicio a los colombianos. ¿Y qué hizo la oposición? No se reunieron. Entonces creo que sí falta un poco más allá de que, si bien tienen diferencias, si bien saben que no son del mismo partido, porque de hecho justamente en la Comisión Séptima casi todo resulta ser de la oposición, pues digo, venga, sentémonos y hablemos a ver si podemos llegar a un consenso, pero no.
Totalmente de acuerdo.
Mayra, hemos llegado al final de una emisión más de esto que es Voces Divergentes. Emocionada, o sea, y todos estos últimos días han habido muchísimas noticias de política que de verdad no nos alcanza el programa para decirlo, pero a todos muchísimas gracias por escucharnos.
Claro que sí, yo también me despido con mucha emoción y nuevamente incitándolos a que continúen investigando, a que todo aquello que escucharon en este programa les sirva para que de pronto se den una idea, pero no se queden ahí. Siempre investiguen de la mejor forma, interesémonos de estos temas políticos que afectan nuestra sociedad. Recuerden que mi nombre es Mayra Ortiz y nos vemos en una próxima ocasión.
A todos, muchísimas gracias y nos escuchamos en una próxima emisión de esto que es Voces Divergentes. Chao a todos. Lo normal, toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad. No puede olvidarse de su sacrificio, trabaja y olvida la desigualdad. Sí.
Para mí, política es mentira.
Es poder. Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.